Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, ¿cómo están ustedes? Desde el pequeño buffet de Radio del Plata, estamos transmitiendo aquí. Poca gente esta noche, vamos a saludar a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches.
¿Cómo está usted? Jorge Dorio, saludemos a Jorge Dorio.
Buenas noches amigos de Patricio.
Y así, vamos a comenzar el programa con alguna noticia acerca de nuestra permanencia en este lugar.
Sí.
Y todo por el estilo.
Hay algunas consideraciones para hacer para la gente que está aquí. Hay mates solo en dos mesas hoy.
Sí, sería preferible que no hubiera ninguno.
Porque no, ¿sabes qué? Llegó el mate y la yerba y los termos y eso, pero faltan bombillas, me dijeron.
Ya me parecía.
Que mañana van a comprar las bombillas.
Entonces no traigan nada hasta no tener el equipo completo.
Pero eso es para compartir.
Salvo que pretendan que la gente primero se tome el agua y después se coma la yerba.
Sí, es la historia de mi vida.
Digo que los pueden abrir los que lo tengan y compartir. Aquí no son tantos tampoco, se puede compartir el mate. Y esas cajas son para dejar mensajes.
Sí, traigan bombillas. No tienen fondo.
Bueno, y estaremos aquí. Esto es Gorriti 5963. Mañana también, pasado mañana también.
Así es.
Se viene y ya, sin mayor trámite.
Bien, vamos al programa considerado en sí propio, entonces.
Hoy tuve que prestar la terraza de mi casa.
¿Cómo prestar la terraza? Eso, para una fiesta.
No se presta la terraza.
No. Para instaladores de televisión por cable o algo así, o internet por cable, porque mi terraza da al palo donde está la caja, donde se enchufan, parece, todos los cables.
No hay
de
caja.
Es mentira.
Hay un coso que los tipos se enchufan ahí, algo, y acceden
por... El sistema de televisión por cable está basado en la precariedad, en la ilegalidad, en la terraza ajena, en un palo que pusieron de cualquier palo de gallinero y así.
Sí, además muchos móviles ya no llevan escalera. Yo que algunas empresas van con un auto.
¿Sí?
¿Y qué llevan una onda?
Y no, y tres van viendo por dónde.
Van viendo dónde la jetean,
sí. O piden escalera.
El cerebro mágico parece un juego horrible de mi infancia.
Usted sabe que yo tengo mucha experiencia en eso, yo he trabajado.
¿Sí?
El teléfono.
Claro. Ah, usted trabajó en
teléfono. Así que yo he andado de casa en casa pidiendo permiso para pasar por una terraza. Y a veces no pidiendo permiso y pasando, atravesando terrazas para no salir a la calle.
Sí. Claro, que va atravesando la manzana así de techo
claro,
en techo.
Claro. O sea, para no salir a la calle y pedirle permiso a una señora, bueno, usted atraviesa como una centella una terraza ajena.
Como ladrón de una película de los 50. Eran así.
En una ocasión, yo he contado acá, estábamos en una terraza y queríamos pasar a otra terraza que que no era exactamente contigua, sino que admitía en el medio otra casa donde había un patio. Entonces, desde la primera terraza donde estábamos, dimos voces, golpeamos las manos, señora, que yo, para ver si nos dejaba pasar
por el patio.
Sí, era posible bajar, digamos, era relativamente fácil, pasar a través del patio y subir a la otra terraza. Pero no había nadie. Y en cambio había un perro. Sí. En cambio había un perro que nos cortaba el paso, ¿no? Ladraba, qué sé yo. Entonces, en una de esas el perro se fue para adentro y nosotros bajamos, pasamos, atravesamos el patio y subimos a la otra terraza. Pero el asunto fue cuando hubo que volver.
Claro, se despertó
el perro, ya se instaló allí, como nos vio en la otra terraza, claro. Percibió que una infracción se había cometido, o tal vez sintió el olor de nuestras pisadas, sí, subrepticias en, sí, el patio, o quizá nos vio.
Y se sintió más mal también.
Claro, y volvió, pero no llegó a tiempo para comernos.
No.
Pero ahí se quedó.
Ah, se quedó mirando así,
se
para
quedó
arriba.
Como mirando para arriba y chumándonos y amenazándonos cada vez que bajábamos.
¿Y usted en la otra terraza qué había dejado? ¿Las cosas suyas?
Claro.
¿No podía bajar por la otra, por la segunda terraza?
No. Estamos en la segunda terraza y teníamos que volver a la primera para regresar a la civilización. Todo esto había sido subrepticio. Bueno, al final creo que se fue el perro. Estoy aquí, la prueba.
Bueno, sí, la está bien.
Algo bueno sucedió.
Sobrevivió a esa experiencia.
Muchas veces quedabas acorralados por perros, por vecinos poco amistosos.
No, el problema está que le dicen... A mí hoy, por ejemplo, me decían, ¿me abre? ¿Me puede abrir?
Ah, y usted habrá pensado, mirá si no son los del teléfono y sí unos asesinos seriales,
claro,
que proceden a matar como perros,
bueno,
a todos los, a todas las personas.
Sí,
no, entonces, sí, señor.
Pero ya venía...
Que no les abrió.
Sí, les abrí y tiraban...
¿Cómo los mataron?
Tiraban los rollos de cable... hacia abajo,
y sí,
entonces tenía que entrar a la casa, salir hacia la vereda, no sé si lo estiraba o qué sé, y volvía a entrar.
No,
entonces
usted le dio mucha confianza.
Y no, señor, y todo ese trámite me decían, ¿me puede abrir? Porque yo cerraba la puerta cada vez que se iba.
No iba a dejarla. ¿Por qué la cerraba?
¿Y qué voy a dejar? ¿La puerta abierta? Estuvieron como media hora.
Y otro, un tercero. Digamos, sí, uno de obra sanitaria.
Cuando vuelva va a haber un montón de gente en su casa, no la recupera más.
Claro.
Ya está.
No, señor,
perdió su casa.
Ya está, olvídese.
No, pero
hicieron copia de la llave, claro, le robaron la caja fuerte.
¿Pero qué? No tengo que hablar
de su hijo. Yo víctima, sí, de los peores ladrones del continente.
No, ellos sí. Lo que pasa es que me parece que me tomaron de punto en la cuadra.
¿A usted?
Sí.
En otro orden de
conversación. No, en la misma, señor.
Le pusieron un apodo y así.
Escribieron en las paredes, gracias.
Me piden...
dicen pastichote.
Me piden acceso por la terraza.
Sí. A cualquier parte.
Y esto ya me pasó en otra oportunidad.
Entonces.
Y creo que son los mismos que dijeron, bueno, acá fácil, atiende. Sí. Y le digo, sí, pasada.
Te veo porque lo marcan con una tiza, los gitanos.
En la pared, claro.
En la pared, claro, ya saben. Y usted es fácil.
No, señor.
Sí, señor. Sí, señor.
Sí me dejaron un rollo.
Cuando viene la noche de San Bartolomé, el primero que atienden es...
Vio que usted cuando hace una cola y viene un transeúnte que está perpendicular a la cola, ¿no es justo al lado suyo, por su lugar, que pasa?
A veces ocurre eso, pero
siempre.
Pero siempre hay alguien contigo, a uno que está por ahí,
sí,
que facilita ese trámite. Porque si usted... Hay maneras de cerrar una cola, ¿eh? Sí.
Usted sabrá.
Usted puede cerrar fila.
El peligro de que anden por arriba del techo es que le pisen la chapa,
claro,
que tenga las chapas de zinc,
sí,
que son un poco endebles,
uh-huh,
y se le agujeren el techo y se le vengan para abajo. No sería el primer... empleado
que cae
en el baño mientras usted se está bañando, por ejemplo.
Claro.
A mí me ha pasado más de una vez.
¿Más de una vez se le cayó un tipo adentro del baño?
Se baña
sí,
mucho,
porque tengo claraboya en el baño.
Ah.
Y la claraboya ya se sabe cómo es.
¿Cómo es?
Transparente.
endeble.
Sí, pero también todos saben, sobre todo el que trabaja en los techos,
sí,
que no tiene que pisar.
Sí, pero todos se creen cancheros. Se cree que es para como... ahorrar una vueltita pisan ahí, y es ahí donde aparecen adentro del baño junto a su esposa desnuda.
No es lo que tú te imaginas.
Pero Fede, ¿cuándo estaba la esposa desnuda? Porque usted hasta ahora no había aparecido la esposa desnuda.
Imagínese que su esposa se está bañando justo en el momento en que pasa el empleado de la luz.
Adiós, mi plata.
O del teléfono.
Sí.
Y el tipo se cae, y bueno, se cae ahí. ¿Y qué le dice su esposa? Discúlpeme, me estoy bañando.
No le dice nada.
Porque no es fácil explicar la desnudez de una dama frente a un caballero, especialmente si este es empleado de teléfono.
Pero no, en tal caso el caballero...
Mi novia, por ejemplo, estaba bañándose y le empezó a... Bueno, discúlpeme, le dijo, después que el tipo cayó, ¿no?
Sí.
Discúlpeme, estoy desnuda porque me estoy bañando.
Pero no, qué aclaro.
No va a pensar usted que me desnudé en su obsequio.
Pero cómo... Su novia aclara tanto las cosas. Su novia aclara así las cosas.
Sí, sí, porque se vio desnuda frente a un empleado público.
Pero no gritó.
Pensado, ¿este qué creerá de mí? Seguramente pretenderá que siga adelante. Y así le dijo mi novia, no, mire, va a tener que tomarse el trabajo.
No, pero ¿cómo tomarse el trabajo?
Sí, que las decirme...
Estamos trabajando, disculpas. Claro.
Pero no, el que tiene que pedir disculpas es el telefónico.
No,
en este caso.
No, el que tiene que pedir disculpas es que está desnudo.
Claro, loco. No, claro. Pero el tipo cayó, sí. Intrusó la intimidad.
No importa, pero uno. Yo cuando estoy desnudo pido perdón si no estoy vestido, pero estoy bañándome. Una explicación tengo que dar.
Sí, pero...
Y el otro está vestido correctamente.
Sí, está bien, señor, pero me parece que su
imagínese
novia...
Imagínese en una fiesta, están todos de gala, entra usted de nuevo.
Y entra usted de nuevo. Oh. ¿Qué dice? Nada, no dice nada.
No, sí,
todos
pero...
empiezan a explicar a usted.
No es la misma situación, señor.
Bueno, ponele
yo no, y no estaba ya desnudo en la fiesta,
bueno, si su novia acostumbra a desnudarse ante el primer empleado público que
pero
le
no dije eso,
bueno,
señor.
Fantástico.
Claro.
Débela a cualquier ministerio.
Pero no, lo que le digo...
Será una fiesta para todo...
Y vuelve en 6 meses, sí.
Lo que le digo para es que no tiene que explicar. El señor, en su caso, por ejemplo...
Su casa.
Que se, sí, también.
Mi casa.
En
sí.
su casa,
sí.
que se le cayó el techo, el tipo se metió en su intimidad. El que tiene que sentir vergüenza, a un vestido.
Pero por lo menos está vestido. No como mi novia, que
claro,
estaba de novia. Yo le armé un lío bárbaro.
Y empapada.
¿Y ¿Por si qué? ¿Qué querés? ¿Que me tira vestida a bañarme?
¿Y
bueno,
qué?
Digo, vos elegís para bañarte justo el momento en que se va a caer por la claraboya un empleado del Estado.
Pero usted...
Roberto, sos un celoso incurable.
¿Usted le hace... ¿Usted es ella?
¿Eh? No, Roberto. No, yo soy el empleado.
¿Le hace escenas de celos así a su novia?
No, ya no es más mi novia, imagínese.
Pero imagínese
después que... fue vista desnuda por...
Todo el
casi hotel. Todo el personal de obras sanitarias.
Bueno, no, que se caiga uno, lo puedo entender. Ahora, si se cayó más de uno y siempre a que está desnuda su novia...
Un día llegué a casa y salía uno y me dijo, acaba de caer del
Pero
techo.
Pero ¿cómo puede ser? ¿Por el mismo agujero?
Por la claraboya misma, ni siquiera por un agujero.
¿Y la arregló la claraboya o dejó el hueco así al aire?
La claraboya tiene un hueco, se abre y se cierra.
Ah, bueno, arregló el vidrio y eso.
No, nada se rompió. El tipo metió el pie en el agujero
y se cayó.
Bueno, no importa, señor.
Bueno,
usted
pero
está contando sus penas, no yo.
No, sí, está bien.
Yo ya me libré de aquella mala mujer.
Sí. A mí no se me cayó ningún tipo y yo no estaba desnudo tampoco.
Y ni siquiera su mujer.
Entonces, ¿dónde está la historia?
Claro, pero...
Ni siquiera cayó nadie por la claraboya.
Pero no, ¿quién más?
Bueno.
No cae gente... No tengo claraboya ahora que lo pienso.
Ah, bueno.
¿Mujer?
Entonces, ¿cómo pretende que alguien caiga desde el techo? Entonces entró el tipo.
No, entró.
Su novia le abrió la puerta.
Sí. No le abrió la puerta,
sí, señor.
El tipo...
Y abrió su bata.
Sí, y además que estuviera desnudo el tipo es un dato...
Señor juez.
Mucho más sospechoso.
No, señor. Al tipo le abrí la puerta yo.
Peor.
A usted mismo.
No, pero señor, pero él no estaba...
Y lo ayudé a desvestirse.
Eso tiene un nombre en medicina, señor.
El tipo no estaba desnudo, señor, tampoco. Vinieron con los rollos. Pero se dejaron unos cables arriba...
Ah, no se los devuelva más.
No, pero no sé si sirve.
No, cuando vengan a buscarlo, díganle que se lo robaron otros empleados de otras reparticiones.
¿Y para qué los quiero, los cables?
No importa, para hacer daño.
Algo es algo, un resarcimiento.
¿A quién le voy a vender esos cables?
No, son de cobre, véndalos.
A ver.
Son cables de cobre, va a ver lo que valen.
No, estos me parece que no son de cobre.
Muchísimo, valen muchísimo. Valen
¿cuánto vale? ¿Un metro de cable de cobre?
Y vale como un peso.
Un metro y así.
No, creo que son... ¿Que usted dice que los dejaron para volver?
¿Que... Para tener una excusa para ver a su novia.
¿Que plantaron, como se dice, plantaron una evidencia en el ambiente policial?
No lo sé, no lo sé. Igual, su terraza es propia, esta es una casa que no, sí, no es de departamento, porque no, ahí viene todo.
Claro, claro, la propiedad.
Cuando hay una terraza compartida por distintos...
En un consorcio.
En un consorcio, ahí viene el problema. Nosotros con el señor, justamente tenemos un problema en el consorcio, porque algunos de nuestros inquilinos, de los copropietarios, digamos, llevan a sus novias a la terraza... y proceden a beneficiarlas horas de la tardecita.
Ajá.
¿Eh? Generalmente se trata de personas jóvenes que viven en su departamento con muchos otros parientes muy indeseables
y, claro,
y que están siempre molestando a la hora en que ellos llevan a sus novias y las someten a sus juegos intimos.
A la hora del poniente, que se llama.
Claro. Claro. Sí, no tiene
entonces
dignidad.
Llevan a estas novias, ante la falta de otros lugares,
claro,
a la terraza. Y entonces hay problemas.
¿Pero qué problemas?
El problema, porque son varios.
Está la ropa colgada, piénsele.
Primero
está
la ropa colgada.
Señor.
Siempre falta, empiezan a faltar cosas. Ropa interior falta, a mí me faltaron.
¿Qué le faltó, señora?
Me faltó un camisón, pero no importa. Después, hay más de uno.
Sí.
Por ahí coinciden con los empleados públicos de los que hablábamos.
Pero esa terraza.
Las damas que van a colgar la ropa, que a veces van a esa hora.
También.
Bueno, es un rumor. Usted a la tardecita ya empieza a oír desde arriba un rumor de voces no usadas.
Pero es una promiscuidad del consorcio propiamente.
Sí,
dicho.
Sí,
bueno.
Sí, a la que contribuyen también algunos empleados que dieron en asistir siempre a esa hora. A cambiar este o aquel cable.
Se ceban, vio cómo son.
Pero, señor, eso es una tapadera.
También.
Sí, esto.
No, no.
Sí, digo, una tapadera. Era mía, yo la había lavado. Se llama tapadera.
No, le digo esa situación, señor.
Una ropa interior elemental.
Guarde eso, por favor.
Que sirve para taparse.
Claro, de ahí el nombre.
Guarde eso, le pido, por favor.
¿A dónde lo va a guardar?
Digo que la situación es una tapadera, esos empleados no son tales.
No son tales.
Deben ser amigotes.
Sí, amiguetes.
Y amiguetes.
A la noche lo hacen en el palier.
Directamente, afrancesado.
¿Nunca en las casas? ¿Siempre en lugares?
No, porque las casas están llenas de parientes que miran con ojos grandes.
Comentan.
Entenados, primos que vinieron de visita hace muchos años y no se fueron nunca. Japoneses de intercambio fracasados con estudiantes del Oriente.
Pilotos del Dakar, hay mucha gente ahí.
Ah, bueno, pero lo que hay que hacer es una reunión de consorcio.
Hemos hecho.
¿Y a qué conclusión?
Llevan minas a la reunión de consorcio.
¿Pero dónde vive usted?
¿Dos días dura la reunión?
Establecen falsas mayorías.
Se vota, dice.
Pero usted está viviendo una tiranía en ese lugar.
No, es un edificio un poco difícil,
sí,
he de reconocer.
¿Cuántos departamentos son?
No se sabe porque se afanaron los números.
Pero no, señor, más o menos usted debe saber.
Están subdivididos, señor.
Es grande, es grande.
¿Por piso?
Están subdivididos.
¿Es de un cuerpo?
Hay varios cuerpos. Sí, sí, sí.
¿Cuántos cuerpos?
Yo vivo en el Q70.
¿Q70?
Q70 bis.
Ah, es grande el lugar.
Es grande el lugar, grande y feo.
Ahora, ¿y usted es el único que vive en el Q o hay otros?
Sí. Señor, somos 69 más, imagínese.
Pero todos Q.
Q1, Q2.
¿Usted cuál es?
Yo soy el Q68.
Ah, es casi que linda.
Gracias.
Gracias.
Linda con
se refiere?
Linda con el señor.
Ya tuve empleados hoy, así que basta, sí.
Cuando salimos juntos,
sí.
Bien, no importa, señor.
Bueno, ¿y qué medida van a tomar en el consorcio?
Por empezar, estamos nosotros haciendo reuniones para ver si podemos extender el ascensor.
Sí.
Porque son 10 pisos, pero el ascensor llega solamente hasta el quinto.
Uh-huh. ¿Y por qué? Mejor del quinto al décimo y no hasta
por, el... Bueno, por la misma razón por la cual el subterráneo no llega a Edo.
Sin hueco no hay transporte.
Claro. Para aprovechar vendieron los huecos.
Ah, pusieron departamentos.
Sí, justamente el señor vive en lo que debía ser el hueco del ascensor.
Al Q 68 es el agujero.
Puerta de reja tenemos, sí.
Sí.
Sí. Ah, hermoso. Y alarma también. Y espejo, vino con todo.
Bueno, por suerte no tiene el ruido del ascensor. Disculpe, no me estoy burlando de usted, pero digo.
Es un poco precario.
Ve al lado positivo. ¿Y cómo resolvieron el tema de...
¿De qué?
Y de todo, de los servicios, de las instalaciones, porque si
no,
eso...
No, hay ningún problema, ni con los servicios ni con esta instalación. Solo el ascensor, que llegó hasta el quinto piso, y ahí se detuvieron las obras. Después se pusieron pequeños tablados, ahí tapando el agujero, y vendieron.
¿Y quién compra?
Del quinto hasta el décimo.
No, usted dice, bueno, sí.
De buena fe, señor.
Y dígame, ¿qué van por la escalera? ¿Del quinto al décimo va por la escalera?
No van a ir volando, sí, señor,
sí,
claro.
Por la escalera y, bueno, algunas son más ancianas, como yo, buenas tardes.
Sí, ¿cómo le va,
soy
señor?
Soy una anciana que vive en el décimo piso, casualmente.
Sí, ya me lo dijo que vive en el décimo.
Yo lo compré, fui la primera que compré aquí.
¿A la
compré
primera?
En el décimo para quejarme.
Pero además debe ser muy caluroso, porque...
Es muy caluroso.
Usted tiene terraza y medianera, ahí le
sí,
pega...
Sí, y arriba es de chapa el techo.
¿Cómo? ¿La terraza es de chapa?
Sí. No, la parte que me tocó a mí, la mitad es terraza.
Vintage.
Ah, sí. Y la otra mitad que me tocó a mí es chapa.
Sí, pero ¿y cómo calienta?
¿Quién?
No, la chapa, señora.
Ah.
Le digo... Porque entre la chapa y la medianera, ¿usted?
Peor estoy yo.
¿Quién es usted?
Que soy el vecino de abajo de todo. Que no necesito ascensor porque vivo en planta baja.
¿También en el Q?
No.
No, más bien
en el...
De frente está.
D4.
Ah, en D4.
Sí.
¿Y cuál es el problema?
Que me tiran basura por el...
Ah, ¿usted tiene un patio interno?
Un patio interno, usted le dio el nombre exacto.
Ahora es un cinturón ecológico.
Yo tengo,
¿no?,
un perro atado en el patio interno.
Sí.
Que ladra de continuo. Y entonces le tiran cosas al perro.
Y bueno,
con lo cual el patio interno va creciendo en altura.
Pero,
entre la basura y las piedras que me tiran.
Es un polder.
Ya se accede desde el segundo
ya
piso.
Ya estoy por llegar al primer piso.
¿Y la basura ya tapa al perro o el perro va subiendo a la basura?
No trate de hacer chistes. El perro siempre se sobrepone.
Sí. Bueno, pero ¿no pensó en limpiar eso?
No me corresponde.
¿Cómo que no le corresponde si el patio es suyo?
Le correspondería al encargado si hubiera.
No, discúlpeme.
No hay encargado. No. El encargado se fue.
¿Por qué se fue?
Porque tenía un departamento allí y lo vendió.
¿En dónde
está? Lo vendió. ¿Y dónde estaba? Abajo, a uno.
Ah, a uno, pero era propietario.
Lo vendió a unos japoneses que ahora tienen un supermercado. Y no hay manera de explicarles que ese lugar es del encargado.
¿Pero y por dónde se accede al supermercado?
Por un agujero que hicieron en la puerta. Agrandaron la puerta, le pusieron supermercado
y masajes.
Raúl.
Sí.
¿Raúl?
Sí.
¿Y son chinos?
Sí.
¿O japoneses? No me acuerdo qué me
lo
dijo.
Mismo.
No, no es lo mismo, nada que ver.
Usted diga a Raúl que lo van a recibir.
Sí. ¿Y quién se llama Raúl?
Ninguno, creo. Creyeron que Raúl quería decir supermercado. Eso porque en la esquina hay un almacenero que sí se llama Raúl.
Ajá.
Y habrán oído Raúl de acá, Raúl de allá. Pensaron, Raúl, supermercado.
Pa.
Raúl.
Bueno, yo no sé, por lo que me está diciendo, ese lugar no debe estar habilitado.
¿Qué lugar?
Todo en su vivienda.
Su hogar, señor.
Tantos cuerpos, agujeros.
Tantos cuerpos, sí, somos muchos en mi departamento.
No, señor, los cuerpos...
Seis primos que vinieron de Baigorrita no se fueron nunca. Incluso uno yo no lo había visto antes.
¿Pero es primo suyo?
No lo sé.
Es parecido.
No figura en ninguna de las historias que me contaba mi abuela, ni mi madre, ni mis tías. Sí, y ahora es primo mío.
Pero entonces no debe ser primo.
¿Qué sé yo?
No, no, fíjese, no debe ser primo.
Nunca le pasó que...
No sé, duerme en el cuarto principal. Claro.
¿Y por qué no lo echa?
A un primo.
A un primo, ¿cómo voy a echar a un primo?
Bueno, pero el cuarto principal, ¿cuántos cuartos tiene su casa?
Uno.
No, mire, me parece que un lugar así, entre la basura del patio suyo,
sí.
Yo estuve en el lugar, perdone que me identifique recién ahora.
Sí.
Pero yo soy inspector.
Ah, ¿y recién ahora viene?
No, estoy hace rato.
Pero nunca lo llamamos.
Pero al inspector no lo llama. ¿Qué dice? Hola, ven a inspeccionarme.
Viene, sorpresa.
Con claro. Razón.
Pero no me sorprendió usted.
Ahora lo agarré.
Ah, ¿qué quiere?
Suéltelo.
Le pusieron una denuncia.
¿A quién?
A usted.
¿A dónde?
Acá. Por malos olores.
Ah.
Por la basura que tiene en el patio y ruidos molestos por el perro.
El perro es una medida de defensa para que no tiren más cosas.
¿Y si se la siguen tirando? ¿Qué?
Bueno, pero si no hubiera perro, tirarían más basura.
No, si le tiran
y
porque
menos
el perro...
piedra.
No, y malos olores, ¿por cómo saben que son de él?
Claro.
Pero mire lo que es esto.
¿Cuántos olores son? A ver.
Ahí está.
Pero señor...
No todos son míos.
Pero ¿cómo que no?
El vecino que primero cacarea, etcétera, señor.
Claro. Yo no he sido.
El olor a basura es uno. Después se amalgaman los olores de las cosas podridas.
Ajá.
Y da como resultado
ninguna
olor a basura.
Ninguna de esas cosas podridas proviene de mi departamento.
No, de su patio provienen.
No.
Sí, todo lo
no,
que le tiran.
El origen de esas cosas... está en los pisos de arriba.
Ah, bueno, pero no podemos buscar el origen.
Cosas. Si usted supiera las cosas que me tiran.
Yo he visto que le tiran.
Sí, sí.
Pero no puedo andar ahí.
Una vez me tiraron un perro. ¿Qué es ese que usted ve ahí? Ladrando.
Lo desconoce.
Bueno, mire, ¿por qué no sigue contando qué le pasó a usted?
Claro. Sí.
Claro.
Por suerte no hay inspectores de terrazas privadas. ¿Hasta dónde es privada una terraza? No lo sé eso.
Hasta el cielo.
No es como la vereda, ¿no? Que es de uso público, pertenece al frentista, pero hasta por ahí nomás.
No, la terraza, si usted...
El techo, usted puede tirar lo que quiera, el techo. ¿Vio que en la terraza
el techo
se tira?
Es hasta, creo que hasta la estratosfera.
Sí. No.
Hasta el agujero de ozono, señor.
O todavía hasta la estratosfera.
No, el espacio aéreo del techo.
Si pasa un avión y a mí se me ocurre que no pasa,
no.
Yo digo, me quejo.
No, ¿a dónde se va a quejar? No pueden esquivar.
¿Cómo dónde me voy a quejar? Aerolíneas Argentinas.
No, buenas señor, tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Está Coso.
¿Quién?
¿Cómo se llama?
Recalde.
Acá. Sí, Mariano.
Dígale que todos los aviones me están pasando por arriba del patio y que no me pasen más.
Sí, pero no depende de Aerolíneas Argentinas, eso es una ruta aérea que está trazada.
Ah, una ruta aérea, bueno, muy bien. Cómprenme la casa.
No, ¿qué cómprenme la casa, señor?
Pague peaje. Si quiere hacer una autopista, me tiene que comprar la casa. Claro. Una ruta aérea, lo mismo.
No, la autopista no es lo mismo porque es algo de cemento.
Ah, y les
claro, como los aviones vuelan, entonces hacen lo que quieren.
No, no hacemos lo que queremos.
¿Qué quieren que haga?
Tenemos una...
¿No duerma más? Bueno, fenómeno, chao, listo.
Pero si pasan alto por acá, no pasan,
no importa.
Pasan...
No importa. El no ruido... me tengo que agachar, porque...
No le va...
Estoy todo el día agachándome.
Bueno, pero eso
tengo alumnos particulares.
¿Qué clase da?
Doy literatura mexicana.
Sí.
Y cada vez que pasa un avión me agacho.
Bueno, pero es un problema suyo.
Bueno, pero los alumnos creen que así es la literatura mexicana.
Claro. Arráncame la vida.
No, mire, sí. No podemos torcer la ruta aérea de bueno, ningún modo.
Bueno, entonces, si yo le pongo clavos Miguelito...
Ahí está.
o algo para...
O gomeras. ¿Qué va a hacer? ¿De qué modo va a detener un avión? ¿Qué pasa?
Ah, que te haces el vivo.
No, no me hago el vivo. ¿Cuántas décimas de segundo pasa el avión por encima de su...
Justo.
No sé, lo suficiente para molestarme.
Bueno, mire...
Pase por otro lado, señor.
Usted, esto ya existía.
Está en mi casa.
Pero sí, es su casa. ¿Hace
sí,
cuánto?
Señor.
¿Hace cuánto vive acá?
Hace 30 años.
Bueno, la ruta aérea hace mucho más. Hace 60
años. No había aviones, señor.
Bueno, vamos a ver qué dice la gente.
Esto es, mire.
Acerca de estos asuntos. Tenemos mensajes de los oyentes. A ver. Bueno.
Ana Crabota, ¿cómo le va? Somos unos colgados. Fuimos el viernes a Radio del Plata a ver tu programa en el medio del diluvio.
Claro, sí.
Habiendo diluvio, imagínate.
Lo del diluvio no sería nada, sino porque los viernes no hay programa.
Yo, lo que yo le decía. Seba Morales, negro, no escuché si ya te lo preguntaron. En el capítulo Fiesta en el Satori aparece una turba iracunda. ¿Tiene alguna relación con los Simpsons o es alucinación mía nomás?
¿Qué cosa que dice?
En el capítulo Fiesta en el Satori aparece una turba iracunda. Le pregunta si eso tiene relación... Sí, sí.
Bien. Sí, posiblemente, sí. Bueno. Es una turba iracunda, parece sí. Muchas turbas iracundas.
Mary Shelley escribió Los Simpsons también alguna vez. Alejandra Cuello dice, buenas noches, Vengadores. Saludos desde Tafí Viejo, Tucumán, si es posible. Y nos acompaña Manuel hoy. Me gustaría que cantara un tema de Silvio Rodríguez. Mariposa, bueno.
Verónica Koisman dice... Mandá un beso que llegue hasta Salta, hasta que pueda dártelo buscándote, encontrándote, o ninguna de las dos. Bueno.
Aquí Juan Patricio Mendoza escribe desde Estocolmo y dice, acá empezó el menemismo y nadie se dio cuenta, advierte Juan Patricio.
Por el frío.
¿Dónde?
En Estocolmo, en Suecia.
¿Qué empezó?
El menemismo.
Bueno.
Llegó allá ahora.
Ariel Invernón. Dice, hola negro Barton y Dorio, saludos de San Clemente del Tuyú, etcétera. Dale.
Lucrecia Cablan dice, hola mis queridos Vengadores, son parte de mis noches desde hace muchos años, desde los tiempos del Tortoni junto a la negra Bernacchi. Gracias por tanto. Y ahí se queda.
Bueno, Esther Moreno dice, conociendo tu costumbre de responder afirmativamente a todas las propuestas de matrimonio, mi novio pregunta si querés casarte conmigo. Soy Esther de Florencio Varela. Me conocen como la Peti de Herley, la que supondría es mi madre, ya que hace cinco años, también le dijiste que sí a ella.
Y bueno. Martín Ojeda dice, qué bueno lo que dijiste, Alejandro, sobre las alegorías y metáforas. Muy de acuerdo. Cantame la posta, se trata de simplificar, pero lamentablemente siempre le encontramos una nueva vuelta a la oreja. Un abrazo, Martín Ojeda.
Dale.
Acá Rodolfo Poli le dice, ¿usted qué sabe del colectivo, Dolina? ¿Qué hay que tomar para llegar desde el Obelisco a Radio del Plata? Es de San Nicolás de
no
los Arroyos.
No hay ningún colectivo. Nada.
¿Uno solo no?
Avión.
No hay ninguno. Se ve la gente que va caminando a pie.
No,
los que hay no caminan a esa hora de la noche.
Puedes combinar, va caminando a tribunales.
No
ahí
hay ningún colectivo.
El 39
señor.
Toma.
Marcha de antorchas.
Y lo deja en cabildo, después tiene que caminar 25 cuadras.
No, no. Si hay un cartel no, que entra por acá.
No, hay que venir a pie.
No, ¿por qué hay que venir a pie?
Sí, señor.
Álvaro Pérez.
El 140 dice... también lo trae.
No, el 140 es el peor colectivo del mundo.
Bueno, pero lo trae.
Usted tiene que averiguar, lo primero que tiene que averiguar es si todavía no cerraron.
Porque
cualquier colectivo puede ser el último.
Álvaro Pérez pide temas para el sordo. Dice, mis respetos al amigo oyente de la modesta felicidad. Comparto esa modestia en mi mundo, en el que lo único extraordinario y espectacular es la mediocridad que luzco y la que me rodea. Gracias, amigos. Un optimista, Alvarito.
Bueno, Ana Malvina, escucha desde Edison, en New Jersey.
Ajá.
Bueno, espero que tengan un buen año, dice. Mucha salud para todos. Gracias.
Aquí Gaby Toledo dice, ¿cuándo vamos a Mendoza? Y a ver si vamos ahora a la fiesta de la Vendimia, que es en marzo. Dice, hay buen vino, mujeres hermosas, y bueno. Nos tienta de distintas maneras.
María Julieta Lizotti Lupi, quiere escuchar Sus ojos se cerraron. No pudo ir al programa de Lunzué, le hubiera gustado ir. Sí. María Cecilia Maciel dice, después de 2 horas de siesta estoy lista para lo que me propongas, negro. Está muy bien.
Yo no tengo más.
Bueno, tome, lea el primero.
Cecilia Batilana. Bueno, este justo me agarra uno que me felicita a mí por un trabajo en otro lado. Dice, felicitaciones a usted por elegir siempre tan bien a sus parteners. Y estoy esperando verlo algún día de invitado, etcétera. Los escucho todas las noches, cariños.
Gracias, bueno, Cecilia. Ahí saludos también de Pichón Coronel, que es de Rosario, que dice que se sacó una foto con Dorio en San Nicolás.
Sí, cuando hicimos la Constitución.
Que la guarda como si fuese oro, dice.
Podemos negociarte. El chamo de Barrio Mitre dice, negro, cómo me gusta Ruta Taguile. Canta igual que Mary Pryor, una cantante de folk inglés de los 70 que me gusta mucho también. Va, igual, canta parecido. Bueno, al menos para mí. En realidad creo que no tiene nada que ver. Saludos.
Me gustó ese oyente. Karina Agüero quiere otro recital de Cabernet en Mar del Plata, uno de Moreira como solista.
¿Qué más bueno, quiere? A ver, si la no toca.
Le gusta todo. Barton, Dorio, Moreira, Martín y el Pentacadémico lograron que escuchara temas que nunca me habían gustado. Son otros. Dice, pero lo bien que suenan hace que disfrute de esas interpretaciones, etcétera, etcétera. Mientras que Mario Poris, en ese mismo sentido, o en el opuesto, quiere escuchar los clásicos del sordo como La Blusa Azul, Todos los Domingos, Bajame la Jaula Jaime, La Cumbia del Pescador, y también Elogia al Cabernet, inexplicablemente.
Muchos recuerdos. Anita Ponce dice, buenísimo el programa, lo escuchamos todas las noches con mi marido, lo felicito, soy de Santa Rosa, La Pampa, sigan así, nos aconsejan.
Bueno, o sea que no dicen absolutamente nada del tema central.
Bueno, pero
es,
no...
La invasión de los empleados públicos a las terrazas.
Sí, pero no sabía nada la
ya
gente.
Ya los dueños de terrazas hemos perdido el dominio sobre nuestra propiedad.
No generalice.
Y vamos a marchar.
¿A dónde va a marchar?
Es una entrega de soberanía, señores.
Hacia Plaza Irlanda.
¿Por qué Plaza Irlanda?
Bueno, porque me queda cerca de casa.
No tiene nada que ver.
Soy yo el que lo organiza. Vamos a ir retrocediendo por Avenida Gaona en una marcha hacia atrás.
Ah, van a caminar de
caminando
espaldas.
Caminando para atrás, como en señal de...
¿De qué?
Señal de retroceso.
Basta de revoluciones. Vamos a ir hasta el Everest, que es el techo del mundo, para sentar ahí el asunto de la protesta.
No puede disponer así de la calle por los espacios aéreos violados de las terrazas y todas las cosas que dijo aquí.
Sí, señor. Todo esto es gravísimo.
Sí.
Y... lo dejé como si siguiera, pero no sigue.
Ah, termina ahí la frase.
Esto es gravísimo.
Y no nos movemos de acá, nos movemos.
¿Y por qué no hacemos una pausa, entonces?
Vamos a hacer una pausa antes de hablar de los ancianos. Pero de los ancianos en Palestina, entre los hebreos.
Uh-huh.
No de los ancianos...
En general.
En general, que son los que nos interesan. Bueno,
pausa.
Pausa. Comienzo de espacio publicitario.
Es por nuestra gente, es por nuestro país, es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores, cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Cada vez que arranca el día, algunas dudas te podemos ir solucionando. No todas, claro. Si querés saber qué ponerte, cómo viajás y de paso conocer las noticias más importantes, sin esperar que se encienda la compu o comprar el diario, quédate como ahora en la radio. Algunas respuestas a la hora de abrir los ojos.
Llega el día. En Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Si hay alguien que sabe de parejas exitosas que hacen furor, ese es Marcelo Tinelli. Y este año, él descubrió una nueva pareja, la pareja más exitosa del momento. Casa Más Auto de Provincia Seguros. Una pareja que va a dar que hablar. Porque si los asegurás con Provincia Seguros, te bonificamos dos cuotas del seguro de tu auto. Hacé como Marcelo y sentí la tranquilidad de tener todo asegurado. Llamá al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Consulta bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. UI 30527-508-165.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963, es la dirección.
Entre Raviñani y Arévalo.
Exactamente, estaremos aquí en lo sucesivo y la entrada es así, libre, gratis. Gracias.
Los ancianos en la civilización hebrea. La importancia social del anciano. Diremos que según los escritos más antiguos, en la época del nomadismo, los ancianos desempeñaban un papel fundamental y eran considerados los jefes naturales del pueblo. Moisés tomó sus decisiones solamente después de haberlos consultado. Antes de eso, cuando Dios le habló a Moisés, le pidió que reuniera a los ancianos de Israel para crear un consejo. Dijo Dios, después de indicar que juntara 70 ancianos, primero le dijo, juntame 70 ancianos, juntame. Y después, tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos para que lleven contigo la carga del pueblo y no tengas que llevarla tú solo. Era una cosa un poco extraña la maniobra de la divinidad, pero bueno. Los ancianos fueron considerados como portadores del Espíritu Divino, investidos de una misión sagrada y considerados también como guías del pueblo. Sus poderes religiosos y judiciales fueron enormes. Cuando se celebraban los sacrificios reparadores por un pecado, ¿no?, cometido en la comunidad, eran ellos los que imponían las manos sobre el animal sacrificado. Si un hijo se rebelaba contra sus padres, los viejos, los ancianos, eran los que decidían la pena que le correspondía, que podía ser lapidación. Si un hombre acusaba a una mujer de no llegar virgen al matrimonio, también. Lo mismo si un hombre se negaba a casarse con su cuñada viuda.
Muy bien hecho.
Es así, es la obligación que prescribe la Torá. Algún día hablaremos del conflicto que hay incluso en el moderno Estado de Israel entre el laicismo y los religiosos. ¿No? El Estado laico no tuvo más remedio que adoptar algunos de los preceptos de la Torá para algunas cosas, por ejemplo, para el matrimonio. El matrimonio es religioso y entonces hay una cantidad de inconvenientes, entre ellos este, el de la obligación del hermano de casarse con la viuda del hermano fallecido, etcétera, etcétera. Bueno, no importa. Estamos con los viejos.
Bien.
Los viejos eran muy importantes, queda dicho, en cada ciudad el consejo de ancianos era todopoderoso. Durante el periodo de los reyes, en tiempos de David, de Salomón, etcétera, se consolidó el papel de los ancianos como consejeros. Los reyes se mostraban muy deferentes con los viejos, respetaban sus atribuciones. David les mandó una parte del botín arrebatado a los amalecitas. Y durante la guerra entre David y Saúl, cada uno intentó poner de su lado a los ancianos. Esa armonía entre reyes y ancianos continuó durante el gobierno de Salomón, quien los consultó acerca de asuntos importantes, tales como el traslado del arca al templo. ¿Qué hacemos con el arca? En fin.
El arca de la alianza estamos hablando, ¿no?
A partir del reinado de Roboam, después del año 935, antes de Cristo, aparecieron las primeras discrepancias. Por primera vez, un rey no tuvo en cuenta la opinión de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes. Apareció la primera muestra de un conflicto generacional. Esto se relata en el libro de los Reyes. Parece que el pueblo había solicitado una disminución de los impuestos. Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado al servicio de su padre, Salomón. Los ancianos sugirieron que hiciera lo que el pueblo pedía, que bajara los impuestos. Pero Roboán no estuvo de acuerdo. Pidió consejo a los jóvenes, que recomendaron un aumento, diciéndole probablemente, los que pagan impuestos son los que más dinero tienen en esta comunidad, no los que menos. Pero no sé si era así.
Para lo que les va a durar.
El caso es que el rey siguió esa indicación y no le fue bien, ¿no? Porque el relato bíblico sugiere que lo correcto nace de la sensatez del sabio, que es viejo. Del diablo, estaba por decir.
Claro, y también.
De todos modos, también es un relato con una moraleja bastante conservadora, como todos los relatos.
Las tradiciones son eso, además.
Claro. Dice el cronista que el conflicto llegó a ser permanente en los estados monárquicos modernos, en los que siempre estuvo el rey presionado por sus cortesanos para que se librara de la tutela de los viejos del reino precedente. Los escritos más antiguos coinciden en destacar la nobleza, la sabiduría, el carácter venerable de los ancianos. Cuanto más edad tuvieran, mejor. El patriarca fue el modelo, entonces, de aquella sociedad. Incluso la asombrosa longevidad de los patriarcas era la muestra de la bendición divina. Se atribuye, usted sabe, a los jefes míticos de antes del diluvio, una edad extraordinaria. Aquí tenemos la lista, mire, del registro civil. Adán murió a los 930 años.
Pibe.
Bueno. Set, 912. Enoch, 905. Metushela, o Matusalén, que fue el más viejo de todos, 969. Lamec murió joven a los 777 años.
Una picardía.
Parece mentira.
Sí,
picardía.
Buen día, salud.
Muchacho. Madalel, 895. Kenan, un inglés.
Sí.
Quinan.
El bárbaro.
910. Noé a los 960. Y a partir de Noé, la longevidad va a reducirse lentamente, incluso de forma irregular, como resultado de la cólera divina. Cada vez que Dios se enojaba, le bajaba un poco la edad a las personas. Sem, el hijo de Noé, vivió 600 años. Pero ahí lo tiene a Abraham, que murió a los 175. Isaac, 180. Jacob, 147. Y José, 110. Todo en distintas generaciones.
Sí, claro.
Bueno, en todos estos pueblos antiguos, una larga vida era señal de favor divino. Y aparece en la historia hebrea un curioso episodio respecto de este asunto. Como sabemos, José, el hijo de Jacob, llegó a ser virrey en Egipto.
El de los sueños. Es
claro, fue el de los sueños. Fue el que deslumbró al faraón con la interpretación de los sueños. Y en una oportunidad José presentó a faraón a su papá, Jacob. Dice, le presento a mi viejo, Jacob. La única pregunta que el faraón le hizo a Jacob fue sobre su edad, porque ese era el mejor modo de conocer el poder del Dios de un pueblo. Jacob confesó 130. Eran 20 más de los que tenían los sabios egipcios. Y el faraón quedó impresionado y tuvo un gran respeto por Yahvé, respeto que aumentó cuando Jacob dijo que en realidad sus años eran pocos, puesto que sus antepasados vivían mucho más. Pero Dios castigó a Jacob por esa queja, por estas palabras, y resolvió darle 32 menos de los que tenía asignado para vivir. Jacob vivió 17 más hasta los 147, pudo haber vivido hasta los 179, si no me falla la cuenta, si no hubiera abierto la boca ante el faraón. La ausencia de ancianos en una familia era signo de maldición. Los profetas, cuando querían señalar algún mal, decían, ya no habrá viejos en tu casa, Junigran 7. Junigran 7 lo agregué.
Sí, sí.
Además de la salud, no, salud.
Por la edad.
Este es un anciano.
Llegó el abuelo.
378.
678.
Pero parece menos. Además de la veneración religiosa, la verdad es que la ley mosaica acompañaba ese cuidado y garantizaba el respeto. Ponte de pie ante las canas y honra el rostro del anciano, se leía en la ley. Así que no solo los ancianos, sino también los canosos recibían respeto. Estaba la bendición otorgada por el padre anciano, que era sagrada e irrevocable, y convertía al hijo bendecido en heredero. No vamos a contar la historia de Jacob y Esaú, que ya la contamos muchísimas veces. Así que esto es todo lo que tenemos que decir. No parece que haya sido demasiado desagradable envejecer en la época de los patriarcas y de la monarquía, porque todo el mundo te respetaba, etcétera. No como ahora.
Nuestros mayores cuidados.
Que uno no puede subir a un colectivo, una anciana, no puede subir a un colectivo sin que no le den el asiento. La carga individual del dolor por el paso del tiempo aparece. Seguramente a nadie le gustaría llegar a poderoso venerado a cambio de la decadencia de cualquier capacidad vital. Algo de eso aparece también en las escrituras y en los textos rabínicos. David, por ejemplo, recuerden ustedes, padeció su impotencia.
Sí, claro, sí, sí.
Dice la crónica, cito al cronista: David era viejo, lo cubrían con vestidos, pero no entraba en calor. Sus servidores consiguieron una joven virgen para que durmiera con él. Y fue Abisag, la sunamita, que era hermosa. Pero parece que no logró reanimar el vigor de David, lo cual lo afligió mucho. Claro. Y supo que ya no era apto para reinar, por no decir otra cosa. Más tarde, su hijo, Salomón, perdió también, al llegar a viejo, lo que le había dado fama: su juicio y sus amantes. Que desde luego se volvieron hacia otros tipos más jóvenes, como suele ocurrir cuando la gente envejece, ¿no? Primer síntoma de que estás envejeciendo
es que se va
tus amantes jóvenes empiezan a irse con otro señor. Eso es lo primero que le pasa a uno, incluso a los 23 o 24 años. Digamos, para terminar, que las primeras comunidades cristianas continuaron con la tradición de respeto a los ancianos. Se menciona el consejo de ancianos en Listra, Iconio, Antioquía, en Éfeso. Nombrados por los apóstoles, los ancianos presidían asambleas, también la catequesis, imponían las manos, hacían la unción de los enfermos. Pedro les exigió que condujeran la grey y pidió a los jóvenes obediencia.
Las eclesias son esas son las famosas iglesias.
Juan, el propio Pedro, se llamaban a sí mismos ancianos por haber pertenecido al grupo de los primeros apóstoles. Y el término ancianos, que aparece también en las antigüedades judías de nuestro amigo Flavio Josefo, amplió por un tiempo su significado. Por ese tiempo, el anciano fue el personaje importante de la comunidad, el notable, el famoso por su sabiduría, y no necesariamente el viejo. Es decir, anciano no significaba exactamente viejo, sino lo antedicho. Todo esto, mira, alguno contrasta con lo que se ve hoy, señor, que ya se lo dije.
Dígamelo a mí.
Una no puede salir a la calle, que le gritan cosas, se burlan, no respetan a una señora anciana como yo.
Salvo en China. En China sí.
Sí. Siéntese, señor.
Gracias.
Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta charla?
Estaba pensando, Alejandro, que incluso en nuestro poema nacional hay un verso que dice algo así como: respeten a los ancianos, que el burlarlos no es hazaña, pero ya es un consejo que hace falta dar. Ya no es natural el consejo del fierro.
Sí, además, burlarlos no es hazaña está revelando que ocurría nada menos que eso. Se burlaban de los viejos. Bueno, ¿de quién si no, no? Con lo gracioso que resulta.
Estaba pensando, acaba de hablar de los ancianos hebreos y les toma el pelo así, con esa salida.
Viejo, etcétera. Bueno, digo, es curiosa la contradicción que aparece con las nuevas religiones que establecen esto, porque siempre debía haber un dios más viejo que el dios que se establecía ahí. Y ahí, ¿cómo se resolvía este asunto de la preeminencia? Claro. Pero en todo caso, lo que se empieza a reflexionar ahí, Alejandro, es, bueno, a ver, si nos habla del tiempo perdido, se nos habla de ganar tiempo, y en realidad, con esas cosas no se juega, porque en realidad todo el tiempo se pierde, y en realidad todo lo demás se pierde también. No hay forma de ganar, porque el tiempo lo que hace es consumir todo. El asunto quizás sea ver de qué manera se aprovechan las pérdidas pensándolas en función de otra cosa. ¿La memoria sirve para reparar esto? Ciertamente no. ¿Sirve acaso la gloria obtenida para recuperar algo de eso? Menos todavía. No. De modo que quizás la única forma de pensar una derrota por encima del tiempo es a través del sueño. Por ejemplo, un bello sueño de juventud.
Y sueño de juventud es el vals que escucharemos ahora en la voz de Carlos Gardel. Adelante.
Porque me aleja la fe de urbañana, que busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de cereza que tibio dejarán tus ojos hermosos llorar donde así. Sueño de juventud que muere tu adiós. Y de remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón no sabe pensar, y al ver que lo alejaré de ti, solo sabe llorar. Solo sabe gemir, sangrando al morir en tu adiós. Lírico amor primero, caricia y tortura, castigo y dulzura de mi aparecer. Yo acunaré en un canto tu inmensa ternura, buscando en mi cielo tu imagen de ayer. Oh, Dios de juventud, que muere tu adiós, tímida remembranza que añoraré. Un canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad. Mi pobre corazón lo sabe pensar, y al ver que lo alejar de ti, solo sabe llorar, solo sabe gemir, para engarrar al morir en tu adiós.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, Sueño de Juventud.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras. Títulos.
Hora 1:02, temperatura en la ciudad de Buenos Aires 24 grados, humedad 73%. El gremio docente denunció la falta de control estatal en los jardines privados. Lo hizo Ademis, que afirmó que el maltrato infantil denunciado en una institución de San Isidro da cuenta de la grave situación que vive el nivel educativo inicial. Explicó que esto se debe a que parte de la base, tanto desde el Estado como desde un sector de la sociedad, de que si es privado, seguro está habilitado, bajo observación y con docentes capacitados. Familiares de la joven atropellada por un taxi en Recoleta pidieron testigos del accidente. Marcharon hacia la esquina de Santa Fe y Montevideo, donde reiteraron su solicitud de justicia y pintaron una estrella amarilla, símbolo de las víctimas de accidentes de tránsito. Se intoxicaron 50 trabajadores de una mina en Santa Cruz. Fueron atendidos por un cuadro en Perito Moreno y responden a la empresa minera Santa Cruz. Algunos mineros que no quisieron identificarse señalaron que podría ser por alimentos en mal estado. 44 de ellos fueron internados en el hospital de Perito Moreno.
Deportes.
Fútbol. Leonardo Poncio prolongará su contrato hasta el 2016 en River. El mediocampista dijo que estará en el club un año más de lo que estaba previsto inicialmente. Estoy contento porque a los 31 años me encuentro bien físicamente y con la confianza de un club como este en el que te respaldan los dirigentes y el público, dijo. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 24 grados, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Síguenos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Cito.
¿Cómo está, Cito?
Qué lindo decir Cito.
Sí, a mí me dicen.
Cito José. En la calle Gorriti 5963, provista de bicisenda.
Qué suerte, ¿eh? Cómo le envidio.
Bien.
Entre Arévalo y Ravignani. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¿Cómo pegarse una enjuagada relajante en su propia casa?
Qué lindo. Qué placer.
Nos escriben muchas señoras y señores que están...
sucios.
Hasta la pera con el estrés.
Claro, es el estrés lo que los ensucia.
Sí, gente que dice, después de una larga jornada laboral, etcétera. Y sí. Nos llamó y dice, somos oyentes que después de una larga jornada laboral, etcétera. Bueno, ¿cómo tomar baños relajantes? ¿Y qué es un baño relajante?
¿Qué es un baño relajante?
No lo sé, bien. Pero la mejor manera de tonificar el cuerpo... y la mente, sí, en el mismo momento incluso, luego de una rutina diaria, consiste en crear un espacio de relajación y tranquilidad.
Ah.
O sea, consigas una mina. Para ello, los baños relajantes son una buena solución.
Sí.
¿Usted se da baños relajantes?
¿Es un lugar, el baño, dice baño relajante en Constitución?
No,
claro,
el mismo
en su casa,
baño.
Claro. En los lugares, en los restaurantes, dice baño.
Caballito.
¿Y al lado dice baño relajante?
Claro.
No, señor. Usted en el mismo baño... Sí,
es un baño a secas, el suyo.
Es un baño...
O sea que se baño. Pasa un trapo nomás.
No.
Me acaba de decir que se baña a secas.
Sí, señor.
Usted está...
En seco.
De vapor. Más.
Claro.
En la misma bañadera, en el caso de que la tenga... Como sí. La tengo.
Sí.
Cosa mía.
Sí, no, está bien, señor.
No te metas con...
Pone el tapón, llena la bañadera...
Ajá.
Se hace un baño de inmersión.
Usted es un ingeniero, ¿eh?
Y se puede dar baños de tomillo, por ejemplo.
¿De qué?
De tomillo.
¿De quién?
No,
de tomillo.
No,
hasta acá.
Tomillo.
¿Quién
es? Es una hierba que es relajante. O
se puede y usted se hace como un caldo ahí.
Claro.
Y se mete. Mm. Se mete adentro, se queda... ¿Cuánto?
Se adoba.
No mucho, porque si no, se pone...
Sí, no, si no queda...
No, vio que el puchero cuando lo deja mucho
sí,
tiempo...
se apuchera usted mismo.
Se apuchera,
usted
claro.
Usted queda apucherado. Un señor apucherado, blando, arrugado, laxo...
Sí, sí, pero
no
tierno.
No toma rápidas decisiones. tiene una conducta apucherada también.
Hay mucho, se puso de moda el apucheramiento.
Sí. Se apuchera y le baja la presión también.
Sí, claro.
Imagínese,
puede bajar.
El apucherado tiene presión, incluso la baja más alta que la alta.
No, señor.
4-4
tiene. Empate, sí.
Pero sí, se da ese baño, 15 minutos de ese baño.
15 minutos.
Se prende una vela.
¿Para qué?
¿A quién?
No, ¿cómo a quién?
Santo.
No.
Mientras se da el baño, ¿no?
Por si se muere.
Pero fuera del tacho, porque si no se le apaga.
Sí, afuera lo ponen.
O va en procesión a Luján. Sí, señor.
No, no va a procesión.
Ir a Luján, está, después de, mejor es darse el baño después de volver de Luján.
Bueno, sí.
Usted va
sí.
a Luján con una vela grandota, vuelve, sí. vuelve, generalmente vuelve en micro, no vuelva caminando.
No.
Porque eso ya es...
Y se le va a quemar la mano.
Es lo que claro. no conduce a ningún resultado.
No.
Usted va hasta Luján, vuelve, ahí se da el baño del puchero.
Sí.
El del tomillo.
Sí. ¿Y la vela?
No, la vela la llevó a Luján.
Pero
la dejé en Luján la vela.
No, la tenía que traer la vela.
Ay, no, y ahora tengo que ir caminando otra vez a buscarla.
Es un ex voto.
Bien, acá dice, nuestro cuerpo sabe darnos señales de alarma.
Sí.
Ah, sí, sí.
¿A usted dónde le suena?
Depende, señor.
Según cuando, según lo que me esté pasando.
Claro, no, claro.
Acá dice cuáles son las señales de alarma.
A ver.
Atención, señora.
Para
a ver si su cuerpo le está diciendo algo y usted no le hace caso.
Saquen una hoja.
Yo conozco a tantas que no le hacen caso al cuerpo y después cuando le hacen caso dice, ¡ay! Esto era lo que estaba necesitando. Si
lo hubiera hecho antes.
Una vela para ir a Luján. Bueno, primera señal de alerta.
Por
nos
favor.
Sentimos irritables.
Sí.
Sí.
Me dice, cualquier cosa que le digan.
Sí, anda.
Sí.
Por ejemplo, dice,
a mí cualquier cosa menos eso, ¿eh?
No, pero le dije, ¿qué es eso? Ah, esa remera azul la tenías vos de antes.
Sí, son cosas mías. Meter una pena, te voy a meter.
No te comes remera.
Claro. Bueno, segundo. Sentimos tensión o dolor en la cabeza.
Sí, o dolor en
el cuello.
Usted los tiene todo, lo
tengo.
Los brazos. ¡Oh! Las piernas.
También. Sí, en las extremidades.
Sentimos tensión o dolor en todas partes, en realidad.
No, en todas partes no. Cuando uno siente tensión, es bien puntual.
En la cabeza, el cuello,
sí.
los hombros, los brazos, las piernas, en todas partes.
Y o.
¿Qué le falta?
Y o.
Y o. La canción tirolesa.
Tercera señal, esa es otra alarma.
Sí, la atención.
Es mi cuerpo que está dando señales de alarma, no sí. te asustes.
Apagada,
sí, debe hijo. Pasar algo muy grave, dice el tipo. Tercero, comenzamos a cambiar nuestro lenguaje.
Empieza
a hablar.
Habla en búlgaro.
Hablan sí. en italiano.
La cerrobio.
Incorporamos palabrotas o sarcasmos más de lo habitual.
Sí, el cínico es un tipo.
En realidad es el cuerpo del cínico el que está dando señales de alarma. Está estresado el tipo.
Claro, está estresado.
Usted me dice todo eso porque está estresado, don Cosme. ¿Por qué no se va hasta Luján?
El cínico no dice palabrotas, le dice mantequita.
Claro, claro pero claro. se pone así, se pone ácido, ¿vio?
Ácido,
ha sido un gusto. Ha sido una señal del cuerpo. Dice, tenemos una emotividad incrementada.
Sí.
No podemos concentrarnos. O pensar correctamente.
Sí, no puede leer este artículo.
Nuestra memoria se vuelve deficiente y no me acuerdo qué otras cosas más. Aparecen comportamientos o pensamientos inusuales.
Sí. Inusuales.
Son muy usuales los pensamientos sí. inusuales.
No te detengas.
Bueno, todo eso son señales que el cuerpo le da. Y a veces, ¿no es cierto, amigas?
Sí.
es como una voz interior que nos dice.
¿Qué le dice?
Dice que era que esta es una señal de alarma.
No, pero no se lo dice así.
Soy tu cuerpo
recalculando.
Soy tu cuerpo, Dios me envía.
No, pero ¿cómo Dios me envía adentro?
No, es una cita, no importa.
El cuerpo, hay un momento, si usted lo sabe escuchar, que el cuerpo le dice pará Alejandro.
Sí, por favor.
No es el cuerpo, es la esposa.
No.
Le dicen el
sí,
cuerpo.
Sí, el cuerpo.
El segundo cuerpo le dice. El cuerpo le dice basta. Jorge. Creo que en un momento uno dice, en algún momento de la vida todos dijimos o diremos, mira, el cuerpo me dijo basta, loco.
Hasta el cuerpo aguante.
Sí, claro, eso también.
Claro.
Entonces.
¿Y a quién se lo tiene que decir el cuerpo me dijo basta? Qué película, ¿eh? El cuerpo me dijo basta.
Es una obra de Strindberg, era primero, sí.
Arnold Schwarzenegger.
no quiero pelear contra él.
Entonces es momento de qué. De sí, un relax.
De otra película, ¿no?
No.
Ah. De un relajo, relajo, sí.
Pero
señor,
hay que saber relajarse.
Hay que saber relajarse, dijo el oriental.
No, hay que saber relajarse porque uno va y dice, hay gente ansiosa que está enferma de ansiedad.
¿Hay gente ansiosa acá?
Sí, sí.
¿A dónde?
¡Pero poco! Y que dice, me tengo que relajar, tengo que relajarme. Ahora, la semana que viene, me voy a empezar a relajar.
Si no me relajo, pronto me mato.
Acá no doy más. Bueno.
Me relajo encima, mire. Sí.
Entonces, no, tienes que hacer algo, algo fuera de libreto, por completo.
Ah, bueno. ¿Cómo adiestrar a su perro?
No, no, pero señor.
Dice.
Era hora.
No es una tarea tan difícil. Con pequeñas estrategias conseguirá que su mascota sea muy educada. Eso dice usted.
No, pero eso no.
Está fuera del libreto, no es lo que.
Está bien, señor, eso es otro artículo.
Ah.
Pero bueno, sí. O sea, a usted lo ceda la actividad con las mascotas. Haga eso, un hobby. ¿Qué hobby tiene usted?
El Hobbit. No, mi hobby es jugar al dinante con semilla de nabo.
Pues. No puede ser otra semilla, cualquier cosa, al dinante.
Bueno, no importa, mi hobby.
Haga esas cosas que usted dejó postergadas.
El hobby es para suicidarse, no, no, no. Es el paso previo, señor.
El hobby se te estresa.
Claro.
No,
es lo peor tener un hobby. Vive mucho menos la gente que tiene un hobby.
Rompecabezas de mil piezas.
Las que viven mucho son la gente que tienen pasiones, ¿viste? Cosas que les gustan.
Sí.
No hobby. Tipo que tienen poner una mina de la que están enamorados. Que
componen una
componen
sinfonía.
Milonga, sí. Componen sinfonía, novela, edificios, hacen edificios. Esos tipos viven mucho. En cambio, los que tienen una vida que no tienen ni mina, ni pasiones, ni nada.
En exclusividad.
Y coleccionan botellitas, se mueren enseguida.
Mire qué lindo lo que le escuché. Y en las trajes del avión.
Justo la que me faltaba.
Sí.
Bueno, entonces dése un baño.
Ah, eso
relajante. Pero sí,
no,
usted
pero
tiene que tomar conciencia.
El baño relajante. Truquitos.
Truquito, sí.
Quiero.
Siempre hay una trampa.
El primer requisito para unos buenos baños es disponer de un mínimo de media hora para desconectarse del mundo interior por completo. Si a este espacio le agregamos una música suave y buenos aceites esenciales.
Sí.
¿Tiene aceites esenciales?
Sí, señor.
¿A qué le llaman aceites esenciales?
A los que no son superficiales.
A los que son invisibles a los ojos.
No, este, mire, tiene esencias aromáticas. Usted se lo puede untar con un...
¿Con un qué?
Con un masaje.
¿Antes o después de bañarme?
Este antes.
¿Y para qué?
No, pero este se lo unta en una parte que usted no sumerja.
Ya le dije.
No hay partes que yo no sumerja. ¿Qué? Poner en un codo, digamos así. Así no me relajo nada.
No, en el tercer ojo, por ejemplo, en el entrecejo.
Ah, ¿quién hace pensar que no me voy a...? Ahí es donde primero me sumerjo.
Me hundo enseguida.
Todo comienza con el ritual del baño.
Sí.
Según la temperatura del agua, se obtendrán efectos relajantes.
Sí.
O gritos.
Claro. Sí, que no esté muy caliente.
Claro, por ejemplo, si el agua está a 200 grados, usted va a gritar, no se va a relajar mucho.
Claro.
Aquí están los truquitos.
A ver.
A quienes prefieran un baño aromático, se recomienda mezclar una taza de aceite para bebé
para
y darlo al bebé. Para beber. Con unas gotas del perfume favorito en el agua de la bañera y tomársela.
No, tomársela no, señor.
Diurético, perfecto.
Tomarse el baño en la tina.
Un baño de leche, por ejemplo.
Ah, el baño de leche, pero eso lo tierniza mucho, como el matambre.
A mí me gustaría un baño de leche con vainilla. Llena la bañera con leche, señora,
sí.
como Popea, como
eso,
en
sí,
la antigüedad,
sí.
Y una docena de vainillas ahí en la jabonera.
Carrito, claro. Ahí. Sí, pero...
Si usted va agarrando las vainillas... y se las va comiendo con gesto.
Y juega, claro.
Va jugando, incluso. Si su marido, su novio le puede mientras tanto sacar fotos.
Qué lindo.
Y usted se pone las vainillas en la boca y mira para allá, como.
Y a embocar, puede jugar uno al otro. Ah, está lindo.
Saca un pie, que le gotea. Se pone una vainilla entre los dedos.
Pero eso ya no son juegos relajantes, señor. ¿Cómo que está, no? Hablando, está hablando de jugar como sí. Un niño, por lo que está diciendo.
No, esas cosas no son juegos de niño, no. Lo aseguro.
Haciendo gracias.
De nada.
Pero la leche tiene propiedades...
Sí, mire la Serenísima.
No, digo...
En todo General Rodríguez.
Santa Fe, Córdoba, es increíble.
Incluso, le paso, mientras va para Luján con la vela, puede comprar la leche.
Ojo, porque se acaba la leche y la Clemencia.
Sí, 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 sí.
No, hay propiedades que le dejan el cutis lozano. Así, muy...
Lozano, Marquito Lozano.
No, sí. Señor, el cutis suave...
No crea.
Y ahora no sé si eso le abre los poros.
Sí, sí.
No, de creo que no. ¿Eh?
¿Es mejor tenerlos abiertos o cerrados, doctor?
No, es mejor tenerlos...
Según donde vaya uno, ¿no?
Claro. No, no es según donde
según la hora, como a las plantas. Claro.
A cierta hora se abren los poros de par en par, como las damas de noche.
Sí.
Y a cierta hora llegó el... momento de cerrar los poros.
Sí. No insista.
Bueno, dice.
Está cerrado.
Cerrado.
A cerrar los poros y a guardar cada cosa en su lugar. Dice, si el objetivo es un baño suavizante... Ah, no, si el objetivo es un baño suavizante...
¿Qué hace?
Nada. Si le gusta la espuma, coloque bajo el chorro de agua una tapa llena de shampoo...
O cerveza. O
detergente. Cualquier cosa
que haga espuma enseguida.
Espuma,
hay baños de espuma que le venden así un frasco de baño de espuma.
Para un baño muy particular, atención, este. 6 cucharadas de mostaza con un puñado de sal. Ah, y en agua más o menos caliente a servir salchichas.
No.
Y después se come unos panchos.
Abre una ventanilla del baño y claro. Vende, es un negocio.
Señor, ¿cómo va a tener la salchicha flotando en la bañadera?
¡Qué hermoso!
Pero no.
Si nosotros en Islandia, que hace mucho frío, ¿sí? Y hay una especie de... Sí, no sé cómo le llamarán ellos allí. Son chorros calientes de agua. Allí, en las piedras, en esas termas, se bañan y ponen salchichas de Viena.
Sí.
Y hacen pancho.
No, señor.
Y se los comen, señor, y se miran como diciendo, patrón,
sí. No.
Ya sabes si anda sin plata.
Además, la salchicha no está exenta del efecto de apucheramiento que citábamos antes. La salchicha también,
señor.
Tiene ese inconveniente, señor. No.
La salchicha es doble.
A la salchicha le pasa otra cosa, y es que se rompe.
Se abre,
sí, se relaja la salchicha. Yo tuve puesto, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo tuve puesto de panchos.
¿A usted es panchero?
No, tuve puesto de panchos.
Esa es la pizzería.
Nunca nadie se atrevió a llamarme panchero.
Bueno, usted no los escuchó, no le dice, hey, panchero. Raúl,
sí.
¿Usted es el del supermercado?
Sí,
el chino Raúl.
Antes de tener el supermercado,
sí.
Tuve venta de panchos en la estación San Miguel.
Sí. Ah, ¿usted paraba en San Miguel?
No, paraba, el tren paraba en San Miguel.
Bueno, sí, señor, pero
yo vendía panchos.
Francisco se llamaba en ese momento.
¿Y los vendía con la panchera colgante o con puesto fijo?
No, tenía un puesto fijo y una señora panchera, sí. Que decía panchos. Pava, adentro metía los panchos y con
una pinza.
Con una pinza, no por higiene.
No.
Sino para no quemarme.
No quemarse los dedos, para seguridad. Claro.
Bueno, no importa, hacía los panchos.
¿Y cuando se le van acabando las salchichas?
Pone más.
Más.
Bueno, sí.
Así éramos los comerciantes de antaño.
El capitalismo, señor,
claro,
era maravilloso.
Ponía más, no trataba de deshacerme del negocio y dedicarme a otro ramo.
Pero ¿cómo reconoce a la vieja?
¿Eh? Sí, es mi mamá.
No, señor.
Mi vieja me ayudaba, sí.
¿Cómo reconoce la salchicha vieja?
Ah, no la reconozco.
Y bueno.
Cuando se rajaba, ahí está. Cuando se rajaba decía, esta debe ser una vieja.
Pero discúlpeme, yo cliente,
Sí. ¿Cómo le digo?
Yo, patrón, somos indios.
¿Aún? La rajada no se la como, le digo, señor.
No, tiene razón.
Señor Panchero.
Algunos,
Raúl.
Algunos me rechazaban la rajada. ¿Sí?
Pero inventamos el medio pancho. Ahí.
Cortaba la salchicha.
Había, ¿sabe qué? Nosotros teníamos mucha ganancia con la gente que cuando venía el tren abandonaba el pancho.
Claro.
¿No se lo llevaban?
No se lo llevaban. Se sabe cómo vienen los trenes.
Explica.
A la mañana. Bueno, a la mañana. Usted necesita las dos manos para agarrarse.
Configura.
Con mano que va a comer un pancho, ahí lo matan.
Pero se lo puede comer mientras se agarra.
Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Un tipo acá, otro acá.
Tipo
va a llenar sobre todo de mostaza. Entonces lo dejaban ahí, nosotros íbamos, lo juntábamos, lo limpiábamos cuidadosamente.
¿Y qué? ¿Qué?
Lo vendíamos pancho de nuevo.
Más señor.
Pequeño. El pancho, cuando faltaba poco para venir el tren.
Sí. Y otra vez daba la vuelta.
Pancho bombón.
No se puede hacer eso, señor. Eso viola todas las normas de salubridad.
No, ay, cuidado. Nada.
Vio que ahora el pancho contemporáneo, el de los puestos de pancho, no se lo dan en mano.
¿Cómo no, no se lo dan?
Se lo mandan por correo.
Le dan una canaleta de cartón.
No me digas.
Sí, señor.
Eso arruinó el negocio completamente. Porque
claro.
En ese asunto está el mayor gasto.
En la canaleta.
Ahí se pierde todo el negocio. El pancho pasa a valer 50 pesos.
Bueno, porque ahora le hacen el super pancho que le ponen...
una capa.
Restos de papa frita en el siglo pasado.
Eso es una porquería, discúlpeme. Sí. Que
bueno, pero es lo que sale, flaco.
Bueno.
Está saliendo eso, la salchicha naranja con canaleta de cartón. Se lo dan así. Y usted ahí le pone la salsa que quiera. Ese es el super pancho que está saliendo. Y supuesto San Miguel así no tiene futuro. No, discúlpeme.
Por eso me tuve que retirar. Pues yo insistí con el viejo pancho tradicional. Y bueno, eso, pero salvo algunos viejos que venían. Un pancho.
¿Por qué lo piden así los viejos?
Porque era viejo.
Bueno, sí, pero...
Pasaba un tren y volaba, ya no podía...
Pero está bien, usted haga de eso la diferencia. Dice, panchos como los
ya
de antes.
Ya probé eso. No, a la gente no le gusta nada como antes.
¿El pancho vintage?
No. No. A la gente le gusta todo como ahora.
Bueno, no se ponga así, vamos.
Pancho. ¿Quién quiere comprar un pancho?
Por pero que no se le escucha en las estaciones.
Pancho.
¿Sabe,
ahora ya no los vendo, ahora sí vendo ambulante.
Ah, va con
caminando
la...
por la calle Nevada.
Pero si no lleva en San Miguel.
No voy por San Miguel. Voy por donde menos gente hay para dar más lástima.
Claro. ¿Y a quién le da lástima si no hay nadie?
En la tundra trabaja.
Panchos, panchos. Calentitos los panchos. Trato de dar un poco de jovialidad, porque sé que la jovialidad en un viejo da lástima.
Bueno, pero la lástima no mueve no mueve la clientela, el capital.
Sí, sí, sí. Sí, tiene razón el señor. Digo yo con la misma voz.
Usted es un cliente.
Con la misma vejez.
Usted es la señora del CUT 70.
Por lástima, por ejemplo.
Ahí está. ¿En serio?
Sí, señor.
Vos reíste.
Pero ¿por qué la lástima tiene es un motor que
porque
mueve?
Porque ninguna otra cosa me da tanto resultado, ¿no? Porque no es tan buena la lástima. Pero cuando uno no tiene ni belleza, ni inteligencia, ni poder, ni riqueza, ni suerte, entonces la lástima es lo único que funciona. Entonces, digo... una limosnita, por no decir otra cosa, por amor de Dios,
por caridad.
Se pone la falta alguien iglesias, que se detiene, alguien de 25 años,
bien
radiante en su juventud, y me dice: toma, buen hombre,
deme un pancho.
No,
no,
no. Yo le digo que Dios se lo pague.
Que Dios se lo pague. Él se pone ahí en la puerta de la iglesia.
Dios se lo abone.
No, pero así no le dice.
Es así.
Mire, así que dar lástima, no sabía
sí,
eso.
Sí, sí.
Y puede ser un emporio, porque yo lo vi a él, y es un linchera como yo, y sin embargo, yo no comía y no nada, ¿no?
Sí,
y un
sí.
día lo vi, y él me transmitió el secreto, y ahora en la puerta de la iglesia paro yo.
¿Ah, sí?
Sí.
Ahora...
Y también él dice... Una limosnita, por amor de Dios. A veces para en la puerta de la iglesia y a veces para en la puerta de los bailongos.
Claro, de los bailongos. No, pero en los bailongos no funciona eso.
Sí, ¿cómo no?
También funciona.
Y cuando hay una fiesta en una casa lujosa, nos acercamos los dos.
Sí, claro. Tomen, buenos hombres. Todo esto es para ustedes. Y nosotros le decimos... Que Dios se lo pague. Señorita.
Sí, no me lo diga así, le pido por favor.
Bueno, alguien, una amiga me dijo que una vez le habían dicho como apodo, señorita diosa. Está muy bien ese gesto de respeto de señorita, sí, claro. Establece la distancia y después viene el superlativo.
Está muy bien. Sí.
Buenas noches, señorita diosa. Es muy bueno.
Está bien.
Es muy bueno. Pero mucho mejor es una limosnita por amor de Dios.
Bueno, y si se trata de pedir, ¿por qué no pide una pausita? Ahora,
bueno,
así, de manera encarecida.
Pero, sí, pero no por
en el transcurso de la cual ustedes podrán disfrutar de esta hermosa bañera que hemos instalado
sí.
para los asistentes a este programa.
Llena de
una bañera en que se toman baños relajantes de toda suerte.
Espere, adelante. Ingeniero, espere, ahora sí.
Pausa. Ahí, espérese.
Comienzo de espacio publicitario.
Es por nuestra gente. Es por nuestro país. Es por nosotros mismos que estamos junto a nuestros mayores. Cerca de cada familia. PAN, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Las mejores tres películas del ranking de tiempo de show. Puesto número 3 para Lo que el viento se llevó. Segundo lugar, película Casa Blanca, 1942. Y el puesto número 1 es... El Padrino 1 de Francis Ford Coppola.
Tiempo de show. Después de Dolina, en Del Plata.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta todos los viernes y sábados de febrero a las 21 horas a Soledad Villamil en vivo en el Tasso, mítico Club de Música de Buenos Aires.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo.
Soledad Villamil presenta en vivo su tercer disco solista, Canción de Viaje. Todos los viernes y sábados de febrero en el Tasso. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso. Defensa 1575 San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
En Gente, Avianzo Arinataria Oreiro, los protagonistas de Solamente Vos revelan secretos de un vínculo que traspasa la pantalla. Cuentan todo sobre el éxito, sus manías, las confesiones sobre cómo educan a Margarita y Merlín y el apoyo de sus parejas Griselda Siciliani y Ricardo Mollo. Una diva eterna. Susana a los 69 años confiesa, a mi edad me siento fantástica. El dolor de Michelis, luego de ser padre por segunda vez junto a Evangelina Anderson, la terrible noticia de la muerte de su padre. Gente.
del Plata también está en la tele. Podés escucharnos si tenés Cablevisión Digital en el 952.
Y si tenés DirecTV en el canal 976.
Estamos en tu tele durante todo el día. Acordate, 952 de Cablevisión Digital y 976 de DirecTV. Sí, del Plata también está en la tele. Pones la tele y nos escuchás.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarnos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Centro Cultural Torcuato Tasso Club de Música presenta todos los jueves de febrero a las 21 horas Club Atlético Litoral 2013, ciclo de Nuevo Chamamé en Buenos Aires. Rudy y Nini Flores en vivo en el Tasso los jueves 7 y 14 de febrero. Informes y reservas 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. www.torcuatotasso.com.ar.
En minutos llega a Del Plata Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayoco.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por Radio Del Plata. Estamos en el auditorio de la misma.
Con razón.
En Gorriti 5963.
Hablemos de Gabriel Rolón.
Hablemos, dos puntos.
Sí, señor.
Atención. Ya mañana.
¿Qué?
Mañana en clase. Discúlpeme.
Sí, sí, sí.
En
claro.
Clásica y Moderna.
No se emocione.
Callao y Paraguay.
Exactamente. A las 21:30 se presentará nuestro Gabriel Rolón con su espectáculo Medianoche en Buenos Aires.
Sí, señor.
Nadie debe dejar de faltar.
Es un espectáculo musical.
Sí.
Y no sé qué más.
A veces para reír, a veces. Señor, es un gran espectáculo.
No, hay charlas, hay historias, reflexiones, cuestiones que tienen que ver con Freud, con el psicoanálisis, con la profesión de Rolón. O sea, cantor.
Claro, con la literatura.
Y todo así. Participan Federico Mizrahi, Teresa Castillo y nadie más.
Vale, y Rolón, claro.
Y Rolón, Rolón, claro. Gabriel, sí. Rolón. Claro, porque hay gente que organiza un espectáculo y después no participa. Claro. En este caso, sí. Clásica y moderna, ¿eh? Mientras tiene lugar el espectáculo, te dan de lastrar, te dan.
Sí, usted se sienta ahí, pero ¿y qué es, menú fijo o uno pide lo que quiere?
Ah, oh, señor, ¿qué te crees que es esto?
Y no, señor, voy al lugar.
Te cantan, te cuentan, te analizan. ¿No?
Porque ahí hay una librería también ahí adentro, vio que
sí, tal. Sí, pero eso es aparte. Los de la librería están con bronca con nosotros.
Pero ¿por qué si uno porque... tiene que...? La librería
no,
está al
porque
fondo.
Compran libros en voz alta y no dejan escuchar lo que dice Rolón. Deme, dice, las hazañas de Rocambole.
Memoria de una princesa soviética.
Pero uno puede ir
no.
A hojear un libro, por ejemplo.
No, no, señor. El libro que toca lo compra. Esta es una librería seria, ¿no?
Sí.
Como las otras que hay, que la gente manosea los libros, se los pasa por todas partes y uno lo compra. Y uno va a mirar libros y dice, acá anduvo gente.
Y bueno,
están todos rajuneados los libros.
Rajuneados no tanto, señor. Uno
sí,
ve
señor,
los libros.
Sí.
Esos libros de arte, caros, vio que.
Libros de antes, sí.
Los de arte.
De antes, sí.
Que tienen fotografías, sí,
cuadros,
papel ilustración.
No provoco
no.
Sí, sí. Esos son los que están rajuneados. Bueno, ¿qué le parece si leemos
un
mensaje?
Mensaje de... muy uno, usted. Hola, negro.
Hola, ¿qué tal?
Vengo desde Granburg, donde murió San Martín, señor. Es día de mi cumple, para darme el gusto de verte, aunque no estés enterado. Me hiciste mucha compañía este año. Gracias a los tres. Un fuerte abrazo, dice David. Feliz cumpleaños, David, sinceramente.
Muy bien.
¿Dónde está David?
Acá, de frente. Hola. Ahí.
Al primero,
con el gorrito y con la bolsa.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Bueno, yo tengo saludos para usted, quizás el mejor bailarín de tango del mundo, que es mi amigo Carlos Copello, que le mando un respetuoso saludo, es un caballero
bueno,
argentino.
Bueno, me mucho recibirlo. Señores, vamos a convocar a este proscenio a...
Pase, pase, pase. Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo, Cancé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel, que cante el maestro sordo.
Cante Moreira porque hoy estoy peor que ayer todavía.
¿En serio?
No me escucho.
Hoy me dicho, hicimos buenos dúos ayer.
Hoy se comunicó la gente de Cabernet que me dijeron que abrieron una cuenta en Twitter de Cabernet. Que es arroba Cabernet Vocal.
Bien, me voy a meter entonces.
Sí, véalo.
Voy a ser amigo.
Bueno,
muy bien. Puedes seguir. Vamos a pasar a los temas pedidos. Aquí para Lucas le piden un verdadero clásico, es decir, un momento.
Adiós, qué raro fue tu adiós, de espina y de jazmín, como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y tú la mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me envolvió fatal. Y otra vez junto al río, muy junto, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y la luna, tu luna, mi luna, que ayer nos vestía, hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Bueno, maestro, aquí le piden la masa a Moreira.
Dale, canta la masa.
¿Quiere, fuera, ¿no? ¿Me puede acompañar? Con,
a ver.
Lo he hecho alguna vez con una flautita. Está por ahí.
¿Qué tonalidad lo toca?
La menor.
En la menor.
Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la paura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, Si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, una masa y puesto de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores, qué lucecitas montadas pareceras, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Ay, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera.
Bueno, maestro, como ya ha podido comprobar, la concurrencia está ahí, una nutrida población brasileña, así que algo en portugués le piden por acá.
¿Quiere que hagamos algo juntos en portugués?
Algo que entiendan todos, ¿cierto?
Bueno.
Lunes otra vez en portugués.
Ah, insensate. Que você fez, coração, mas sem cuidado. Fez chorar de dor o seu amor, o amor tão delicado. Ah, por que você foi fraco assim? Assim tão desalmado, meu coração, que nunca amou, não merece ser amado. Assim tão desalmado, meu coração, que nunca amou, não merece ser amado.
Tiene ganas, por acá le decían los jours de ton que tú te subieran y esas cosas, no quiere cantar el
disco. No puede, ojalá pudiera.
¿Alguna cosa expresiva puede hacer? Me parece.
Pero él que dice algo en francés que no es necesario. Je voudrais tant que tu te souviens.
Si yo sé.
Les jours sont des jours, nous étions amis. À cet endroit. La vie était plus belle et le soleil plus long aujourd'hui. Le preferimos el tercer más a la fe. Je ne pas oublier. Y ahí empezaba Gillespie. Yo le prometo que no le voy a cantar, le voy a hacer.
Nous vivions tout les deux ensemble, moi qui t'aimais.
Gracias, Guilherme.
De nada.
Bueno, y en este crucero internacional ya hemos pasado por portugués, por francés.
El que toca la trompeta, que la guarde en la gaveta.
¿Quiere hacer mañanita de campo?
Sí.
Podríamos hacerla, ¿no?
Y ya le digo que no, me falta una eternidad.
No, podemos hacerla.
¿Le hallamos dos veces?
Sí, vamos a darle.
Cuando se llenan los cerros de sol, se las aves me oyó cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr, llevo prendida como dos abrojos, la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror, yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acercaste a mí, y en las mañanas llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, quiero mi criolla que con embeleso, la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trébol en flor, te perfumaré, y de tu radiante amor, esclavo seré. A tu rancho de terror, yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja, llena de emoción. Ranchitos iguales, como amor los vendavales, a mí me azotó el dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo y yo que soy, 30 años y mira, mira qué viejo estoy. Mi barrio feo, mi viejo amor. Oye, gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, que hoy que está ciego, canta mejor. Busque fortuna
y allá un crisol, plata de luna, oro de sol, calor de nido, vengo a buscar. Estoy rendido de tanto amar.
A ver, sí, cómo no.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morir un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu campana, que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente rodeo bajo la dulce luna de plata. En un balcón florido se oyó el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre fue el balcón con su flor y su sol. No están faltas tú, oh mi amor.
Lejana tierra mía de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con las pupilas llenas de asombro. Dime, estrellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver.
¿Todavía queda tiempo?
Dale, canta.
¿Quiere que hagamos nada?
¿Eh?
¿Quiere que hagamos...?
No hagan nada, eso.
Nada, no, no me gusta nada.
Pues,
el otro día estuve quejándomele a Barton de lo
sí.
poco que me gustaba el tango.
Pues no lo hacemos más.
Y le cuento las cosas que me di.
Fantástico, pero que pone en aprietos a los buenos cantores.
Sí, ¿no?
No se merece. Es mucho más sencillo ese tango.
Medianoche, el cabaret despierta, muchas mujeres, flores y champán. Va a comenzar la eterna y triste fiesta de los que viven al ritmo de un costal. 40 años de vida me encadenan, blanca la cesta, muerto el corazón. Hoy puedo aspirar con mucha pena lo que otros tiempos me
miré con ilusión y pienso en la vida, las madres que sufren, los hijos que vagan sin techo, sin pan, vendiendo la pereza, ganando dos guitas. Qué triste es todo esto, quisiera llorar.
Para usted, Dorio, que le gusta este tema.
A ver.
Your day brings your mind is, you find her all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time, a dozen feels she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind her tears, cried for no one, a love that should have blessed years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is there. You think she needs you, and in her eyes you see nothing, no sign of love behind her tears, cried for no one, a love that should have blessed you.
Gracias, Manuel. Ahora sí, nos vamos, maestro. Un par de minutos.
¿Quiere que nos vayamos con Dios?
Ah, no, ¿cómo estás?
Yo me voy a decir, si lo conoce, tengo unos meses más.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 24 grados, humedad de 73%. Mozano y Micheli se reunirán hoy para analizar el panorama gremial. El jefe de la CGT opositora y el titular de la CTA disidente y también discutirán los anuncios del gobierno nacional sobre ganancias y la perspectiva de las paritarias. El encuentro será a partir de las 10:30 en la sede del gremio de camioneros en San José al 1700. Micheli admitió que en marzo podrían realizar nuevas medidas de protesta contra la gestión de la presidenta Cristina Fernández. El gobierno bonaerense denunció el jardín de San Isidro donde maltrataron a los chicos. Daniel Scioli pidió que se castigue con las mayores sanciones previstas por la ley. La presentación la hizo la directora general de Cultura y Educación bonaerense, Nora de Lucía, y el secretario de Niñez, Pablo Navarro, ante la fiscalía de turno de ese partido del conurbano. Binet se reunió con los líderes del Partido Socialista de Portugal. El exgobernador de Santa Fe reclamó poner al Estado al servicio de las personas para dejar de proteger al sector financiero, principal responsable de la crisis en Europa y en América Latina. Binet encabezó la delegación del Partido Socialista de la reunión del Consejo de la Internacional Socialista en Cascais, en las afueras de Lisboa.
Deportes.
Fútbol. Crespi una vez más se declaró a favor del regreso de Riquelme a Boca Juniors. El vicepresidente del club dijo que nunca debería haberse ido, ya que costó mucho traerlo de vuelta, y agregó que cree que la comisión directiva quería que Riquelme siguiera jugando en Boca. Quiera que así sea, esta es mi posición y creo que también es la de Carlos Bianchi, expresó. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 24 grados, humedad 73%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Plata es tiempo de show. Con la conducción de Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Jorge Betesanos e Igor Polakou.
Ya es tiempo de show. Hoy estamos sin Bayoco, está de vacaciones y lo va a seguir estando durante toda la semana, así que vamos a acompañarlos desde aquí con Juancito Sala, con Diego Tomasi y con Andrea Landi hasta las 4 como lo hacemos habitualmente. Martín Coria también en técnica. Un gran equipo para un programa no tan grande. 45-35-22-22. Estamos en vivo aquí en Del Plata. Arrancamos con este señor, Michael Bublé, en Es Tiempo de Show. I can't handle it, this thing called love. I must
this thing we call love. It cries in the cradle of night. It swings and it dies. It shakes all over like a jellyfish. I kinda like it. Crazy thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot cold fever. Then she licks me in a cuckoo sweat. Gotta be cool, relax, get hip, get on my track, take back a hitchhike, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. Gotta be cool, relax, get a hip, get on my track, take a backseat, hitchhike, take a long, long ride on my motorbike until I'm ready. Crazy little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot cold fear, then she leaves me in a cool, cool sweat. I gotta be cool, relax, get ahead, get on my track, take a back seat, but that's high, take a long.